Le damos gracias al Señor por reunirnos otra vez en esta conferencia de compenetración de todas las iglesias en el norte de California. Aunque el número es más, al menos ahora, pero yo creo que más van a venir y se va a llenar este cuarto. Esta vez tenemos una carga particular. Si tienen su bosquejo con ustedes, ¿verdad? Y tener una conferencia bajo el tema de la oración y el mover de Dios. La oración y el mover de Dios. El bosquejo que van a ver nos van a llevar a través de todas las escrituras. Podemos decir que vamos a volar a través de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, con una atención plena en el asunto de la oración. Pero no solamente oración, déjame decirle, pero sino que oración y el mover de Dios. Ven, hay muchas clases de oraciones. En Efesios capítulo 6 dice de que por medio de toda la oración, y en primera de Timoteo capítulo 2 versículo 1 dice que primeramente debemos de orar, pero no solamente está la oración, sino que también hay intercesión, hay peticiones, hay suplicaciones, aún hasta dar gracias, agradecimiento. Hay muchas clases de oraciones. Y todas estas oraciones son necesarias para nuestra vida cristiana y la vida de iglesia, naturalmente. De hecho, yo quiero decir de que la oración tiene que ser el centro de nuestra vida y el centro de nuestra vida de iglesia. Aún más, así como el incienso de oro en el altar, el cual ocupa un lugar céntrico en el tabernáculo. Vamos a ver algo de eso aún esta noche. Pero antes de que continuemos, quiero decir algo con respecto a este asunto de la oración. La oración relacionada al mover de Dios. Como dije, esta oración que es a uno para liberarnos de ansiedad, como una manera de tirar todas nuestras cargas sobre Él. También oraciones de comunión con el Señor, ¿verdad que sí? Oraciones para estar con Él en el lugar santísimo, en comunión santa. Pero estas oraciones son tan esenciales, pero no son el foco, el centro este fin de semana para nosotros. Vamos a ver diferentes casos y diferentes pasajes en la Biblia, en todo esto. Y lo más importante es en la palabra, en la revelación divina. Las oraciones aquellas que se relacionan con el mover de Dios. Además del asunto de oración, este fin de semana, ¿verdad?, vamos a tocar el mover de Dios, el mover divino. Todos debemos de saber ahora de que Dios es un Dios de propósito. Y Él tiene un deseo, tiene un placer que debe de llevarse a cabo. Y en todo lo que Él hizo y lo que está haciendo todavía en este universo es para llevar a cabo este propósito. Y la manera en que Él lleva a cabo este propósito es por medio de llevar algo que se llama su economía. Por lo tanto, Dios tiene una economía. Y esta economía es su manera. Es su manera como Él administra, su manera de dispensar hasta llevar a cabo su economía, la cual lleva a cabo el deseo de su corazón, su buen placer. Y en esta economía es para dispensarse a sí mismo dentro de la humanidad, dentro de sus escogidos, para llegar a ser vida y todo para ellos, y para salvarlos hasta lo máximo. Eso es salvarlos para que lleguen a ser igual que Él en vida y naturaleza. No solamente esta economía es también para traer estos hombres dentro de sí mismo, para traerlos dentro de Dios, para que este hombre pueda encontrar su vivir, su lugar, su habitación, su morada en Dios mismo. Y por esto, Dios y el hombre están mezclados, compenetrados juntos. Y este mezclar, por último, produce una expresión corporativa, un testimonio corporativo de Dios. Algo que le permite a Dios y a todas sus riquezas y su plenitud que pueda ser manifestada en todo el universo. Y naturalmente, esta economía de Dios empezó con el hombre llamado Jesucristo, el cual es Dios encarnado, y por todo lo que Él cumplió cuando estaba en la tierra. Su vivir humano, su crucifixión, su redención, su resurrección, por nuestra justificación y para llegar a ser, en este caso, el Espíritu, para entrar dentro del hombre y aún a través de su ascensión como el hombre, está en la mano derecha de Dios para que poder continuar su obra en su ministerio celestial, el cual es pastorear a su pueblo y reinar y gobernar todo el universo. Así que todo esto es parte de la economía de Dios, era tras era, para llevar a cabo su propósito. Ahora, esta economía no está estática, sino que está siempre avanzando. No piense de que Dios es un Dios que no se mueve. Él es un río que fluye. Es un torrente. Este es nuestro Dios. Es una corriente, algo que se está moviendo de la eternidad, de eternidad a eternidad, de era tras era. Dios es un río que fluye, y naturalmente ese fluir implica de que Él se está moviendo. Él no se detiene, Él siempre se está moviendo, y su mover es su obra, es su obra de era a era. De nuevo, esto es para llevar a cabo su economía y llevar a cabo su propósito. Este fin de semana queremos ver la oración de esta manera. Queremos tener tales oraciones en este contexto de su mover, del mover de Dios. No solamente la oración que llena nuestra necesidad, sino que la oración que llena la necesidad de Él. Espero que este fin de semana todos los hermanos y hermanas aquí en las iglesias, yo creo de que este es el caso aquí, ellos se van a levantar para entrar, en un campo más profundo de oración, en una oración, en una condición intensificada, una oración prevaleciente de poder. Ahora quiero decir algo con respecto a la oración. La oración es la práctica más simple de un cristiano. Y quisiera decir de que la oración también es uno de los ejercicios más profundos de un cristiano. Un nuevo, cuando es salvo, se puede ser salvo por oración, pero esa oración es básica y es inicial. Esa oración tiene que continuar en esta persona. Así cuando él crece, tiene que crecer. Así como él va obteniendo el conocimiento con respecto a Dios. Así que esta oración se va a ser intensificada. Esta oración va a llegar a ser más profunda. Vamos a ver a Abraham, por ejemplo. Esa no fue una oración ligera, la que él hizo, una oración fácil, sino que es una oración de alguien que es uno con Dios. La oración es también una cosa muy misteriosa, tal vez un misterio cómo esta oración funciona. Unos seres que son visibles le van a orar a alguien que no es visible, es invisible. Yes. Aún este Dios, este asunto misterioso de la oración es también lo más práctico, lo que es fácil de hacer, en la cual tenemos más experiencia. Podemos experimentarla y practicarla. Esto es algo que Dios ha ordenado para nosotros, como una manera para poder contactarlo a Él y también para llevar a cabo su deseo. La oración es también algo que nos requiere que permanezcamos, que moremos, que no estemos en un solo lugar para obrar, como el incienso, como que no estuviéramos haciendo nada más que abrir nuestra boca de una manera profunda y amplia para Dios. Hermanos y hermanas, quiero decirle que la oración es la cosa más efectiva. Parece que no estás haciendo nada. Parece que nomás estás arrodillado, que estás ahí, no haciendo nada, no estás sin correr, que parece que no estás haciendo muchas actividades. Pero aún así, esa oración afecta lo más. Lo mismo que el incienso del altar. Es la pieza céntrica en el tabernáculo. Es el motivador de el mobiliario en ese tabernáculo. Y todo este mobiliario se refiere a nuestras experiencias con Cristo. Y el viaje que va de estación a estación a través de este mobiliario realmente son una foto del mover de Dios, no solamente en sí mismo, sino que del mover en nosotros, en el hombre, en sus sacerdotes. Así que, hermanos y hermanas, esta oración es efectiva. No piense que cuando usted ora no está haciendo nada, que nada está sucediendo. Por el contrario, cuando usted está en una oración genuina, muchas cosas están sucediendo detrás de las escenas. Muchas cosas suceden en el campo espiritual. Muchas cosas suceden en este universo y son afectadas por esa oración que usted hace. Así que tenemos que darnos cuenta de eso. Y así que, hermanos y hermanas, la llamada de este fin de semana es de que todos nosotros, cada uno de nosotros, cualquier edad que usted tenga, lo que podemos ser en el Señor, en nuestra madurez, que todos podamos llegar a ser hombres de oración. Un hombre de oración. Y para que nosotros podamos llegar a ser un hombre de oración, tenemos que edificar una vida de oración. Para que esta oración no pueda ser algo de vez en cuando, o que sea algo que hacemos cuando estamos desesperados, o que estamos trabados en algo y tenemos ciertas necesidades. No, necesitamos tener una vida de oración. Alguien famosamente dijo, el que si no ora es un pecado. Y es bien dicho. No tienes que hacer muchas cosas malas para ser pecaminoso. Solamente el hecho de no orar como un creyente, como un hijo de Dios, eso es pecaminoso. No solamente tenemos que edificar una vida de oración, sino que también tenemos que saber el poder de la oración. Conocer el poder excelente. Probablemente no hay otro medio por el cual Dios ha dado a su pueblo tan poderoso como la oración. Básicamente, Dios no está poniendo esta llave en nuestras manos. La llave para abrir y para cerrar. La llave para abrir puertas y cerrarlas. La llave para atar y desatar cosas en este universo. Y como vamos a ver, esta oración representa la cooperación más alta que el hombre puede darle a Dios. No solamente eso, todos tenemos que estar llenos con un espíritu de oración. Un espíritu de oración. No solamente el hecho de orar, sino que también hay cierto espíritu de oración, el cual fue profetizado de que un día, a la venida del Señor, Israel va a experimentar un derramamiento del espíritu de suplicación. Y eso es Israel. Hoy en día, como la iglesia de Dios, ese espíritu ha sido derramado. Y así que tenemos que estar llenos y infundidos con este espíritu de oración. Así que nuestro espíritu siempre tiene que estar orando, siempre siendo ejercitado de esta manera. Y por último, hermanos y hermanas, la llamada es de que cada iglesia local, de hecho, todo el recobro del Señor, podamos ser una casa de oración. Mi casa no es una casa de comercio. La casa de mi padre es una casa de oración. Esa es una palabra del Señor mismo. Es que podemos chequear, podemos medir, podemos calcular la condición de nuestra vida de iglesia por medio de la cantidad de oración que tenemos en nuestras reuniones, en nuestra vida personal, en nuestros servicios, en nuestro predicar del Evangelio, en todos los aspectos de nuestra vida de iglesia. Tiene que estar lleno de oración. Así que, con todo esto, vamos a entrar a este primer bosquejo. Dije ya que vamos a cubrir toda la Biblia por medio de ver los casos en la Biblia, esos modelos, esos cargas que son específicas para este tema de la oración y el mover de Dios. El mensaje 1 de esta noche, leamos el tema, la oración y el mover de Dios en los libros de la ley e historia. Así que vamos a ver, de una manera parcial, que la oración, aún en el Antiguo Testamento, está relacionada con el mover de Dios en la era de la ley. Aún antes de la era de la ley, en la era de los patriarcas, y también en la era de la historia de los hijos de Israel. Mañana vamos a ver los libros de profecía. Mucho hablar de Dios ahí. Y mañana en la noche vamos a ver en el Nuevo Testamento con los evangelios y los hechos. Y el domingo en la mañana, el día del Señor, vamos a verlo a través de las epístolas y Apocalipsis. Ahora, por la abundancia de estos pasajes en la Biblia, no podemos entrar muy profundo, no podemos entrar en los detalles, pero quiero darles una tarea. ¿Les puedo dar una tarea? Para que usted después de esta conferencia, para que gaste muchas semanas personalmente o con un grupo de santos en su iglesia, para que puedan digerir estos bosquejos. Y entonces usted va a ser guiado para entrar de una manera profunda en el asunto del ministerio. Amén. Y también en el recobro, la versión recobro. Número Romanos 1. Empezamos con Génesis 18. En Génesis 18 presenta una clara, como sabemos, es el caso. Génesis 18 es un caso donde Abraham y Sara tuvieron a Jehová con ellos en frente de su tienda de campaña, y Jehová y los dos ángeles que estaban con él, que iban a mover. Jehová, escuchen, Jehová empezó esto, lo cual llamamos una intercesión gloriosa. Y empezó con él, con Jehová. Dice que Jehová le dijo esto. ¿Cómo puede esconder esto, estas cosas que voy a hacer? Él va a ser una nación poderosa. Lo conozco, Abraham. Lo conozco muy bien. Él es fiel. Él va a llevar a sus hijos, sus descendientes, su casa, para llevar a cabo mis caminos por medio de ser un Dios, por ser una persona justa. Así que Jehová dice algo a Abraham. Primeramente, él estaba hablando consigo mismo. Jehová, oh, que por Jehová, qué pecaminosos son Sodoma y Gomorra. Voy a ver qué está sucediendo, lo que están haciendo. Todas estas cosas que me han subido a mí, que me han llegado a mí. Y entonces, dice, los dos ángeles que estaban con él dicen, conforme a su palabra, iban a ir a Sodoma y chequear, y que realmente estaba en esa clase de esa condición degenerada y depravada, y dar el reportaje de nuevo a Dios. En ese momento, Abraham ha de haber oído a Jehová, estaba hablando con los ángeles, y se quedó, estaba parado delante de Jehová. Hay mucho que tenemos que aprender de Abraham aquí. Eso tiene que ver en qué posición estamos delante de Jehová, cómo nos conducimos delante de Jehová. Aquí tenemos a Abraham. Él se quedó ahí. Al principio de la oración, viene del hablar de Dios y tiene que seguir por nosotros, permanecer delante de Él. Abraham hizo eso y entonces no voy a entrar en esta oración de Abraham, esta intercesión de Abraham a favor de Lot y su familia. No era realmente por la ciudad, sino que por sus familiares. Él dijo, vas a destruir esta ciudad, que si hay 50. Y Jehová le dijo, y aún Abraham dijo de nuevo, que si hay 45. Y Jehová dijo, ok. Y que dijo, si hay 40. Y Jehová dijo, está bien. Y aún dijo Abraham, ¿qué si hay 30? Y Jehová dijo, él aceptó eso. Y después dice Abraham, ¿qué si hay 20? Y Jehová dijo, sí. Y eso no es el final. Y Abraham le dijo, ¿qué si hay 10 justos ahí? Porque Dios sabía de que la familia de Dios no eran más de 10. Él tenía que hacer esta negociación con Jehová. Y sí, naturalmente, no son 10. No eran 10. ¿Por qué? Porque Lot y su esposa y sus dos hijas eran 4. Así que Jehová no podía encontrar ni siquiera 10 justos en esa ciudad maligna, así que tenía que destruirla. Así que le estoy dando esa historia para que nos acordemos de ella. Escuchen esto. Después de esta clase de oración, puedo decir, hermanos y hermanas, que necesitamos aprender de Abraham y orar de esta manera. Oh, este era Abraham, estaba negociando. Les digo, este es el deseo de Dios. Él quiere alguien que esté negociando con Él de esta manera. Él quiere alguien que le hable a Él a favor de los escogidos, de sus escogidos. Pero ¿dónde está ese hombre? Él encontró este hombre. Y después de toda esta oración, Jehová se fue. Y dice que tan pronto como él terminó de hablar con Abraham, le digo, ¿quién estaba hablando? Abraham estaba hablando, ¿verdad? Él estaba orando, ¿qué acerca de esto y de lo otro? Pero la palabra dice de que Dios terminó su hablar. Y aquí hay un principio. ¿Sabe usted que la oración más alta es actualmente Dios orando, Dios mismo hablando a través de ti, a través de mí, de yo, como un canal? La relación real que está hasta tiene cierto estandarte. Eso no es nosotros decirle nuestros deseos. Aparentemente es así, como en el caso de Abraham. Pero de hecho, él estaba orando, estaba exhalando el mismo deseo de Dios. Tenemos que aprender. Es que vamos al bosquejo ahora. Voy a leerla. Dios le reveló a Abraham su intención de destruir a Sodoma porque buscaba un intercesor. Dios estaba buscando uno que oraba, un intercesor en la tierra. Bueno, la única manera en que Dios podía encontrar a tal persona era revelar el deseo de su corazón. Santos hermanos y hermanas, todos tenemos que ser aquellos que desean conocer lo que Dios quiere, la necesidad de Dios. Si a usted no le importa el hablar de Dios, entonces no podrá ser un intercesor. Yo oro que el Señor, aún este fin de semana, hable, que nos hable, y de ese hablar Él nos gane como su intercesor corporativo. Ve, La intercesión apropiada no es iniciada por el hombre, sino por la revelación que Dios imparte. Oh, santos, hermanos y hermanas, entre los hijos de Dios, los creyentes, hay mucha oración. Pero ¿cuánto de esa oración son por medio de la revelación o solamente por el entendimiento humano? Yo no estoy aquí para despreciar la oración o cualquier clase de oración. Es buena, es mejor que nada. Pero lo que estoy hablando, esta es la oración más alta, la oración relacionada con el mover de Dios. Tiene que ser por medio de la revelación. Tenemos que ver y escuchar con respecto a Dios, con respecto a su intención. Y entonces oramos conforme a esa intención. Y que esa intercesión apropiada exprese el deseo de Dios. Y esta, cuando estamos jóvenes, nuevos, oramos: Señor, sáname. Señor, dame ese carro que necesito. Dame una esposa. Bueno, está bien. No es malo desear hacer eso. Pero yo creo de que todos vamos a estar de acuerdo que eso apenas no expresa mucho el deseo central de Dios. Está bien, pero tenemos que progresar hacia esta clase de oración para llevar a cabo el deseo de Dios. El Señor dice: ora de esta manera, entonces su voluntad va a llevar a cabo. Esta es la oración la cual lleva a cabo la voluntad de Dios. Punto C. Aparentemente Abraham intercedía por Sodoma. En realidad él intercedía por Lot de manera implícita, lo cual nos muestra que debemos interceder por el pueblo de Dios que se ha ido hacia el mundo. Hermanos y hermanas, nuestros hermanos y hermanas, hay muchos de que se han ido hacia el mundo, por otro lado, fuera de la vida de iglesia, pero ahora están ahí en el mundo, viviendo ahí, en pecado. Pero ellos son el pueblo de Dios. Tenemos que orar por ellos. Ninguno de nosotros que estamos sentados aquí, si nadie hubiera orado por nosotros, tal vez no sabemos quién, pero nosotros sabemos de que nosotros somos el producto de oración. Alguien oró por nosotros. Queridos hermanos y hermanas, necesitamos orar por nuestro pueblo, aún por aquellos hermanos que se han ido. Necesitamos orar por ellos. No podemos desistir realmente. La intercesión es una conversación íntima que tenemos con Dios. Es punto D. Según la intercesión interna que está en su corazón. Por esta razón debemos aprender a permanecer por largo rato en la presencia de horas de Dios. Aquí en esta oración que Abraham estaba arrodillado, Dios está en el trono, no. Escuchando la oración. No es así. Sino que están dos amigos. Abraham fue llamado el amigo de Dios. De todos los santos en el Antiguo Testamento, solamente Abraham fue descrito con este título, este estatus. Él era el amigo, el compañero de Dios. Era el amigo de Dios, el amigo de Dios, el compañero. Así que esta intercesión no es una oración religiosa, sino que esa intercesión es una conversación íntima, muy íntima, entre dos amigos, tus dos mejores amigos, una conversación. Nada religioso. Hoy en día va a muchos lugares, tenemos que orar conforme a leer un libro de oración. No. Tenemos que aprender a tener una conversación con Dios. Cada uno de nosotros tenemos que aprender esto, aprender conforme a su deseo de su corazón, su intención interna. ¿Qué es ser amigo de Dios? Quiere decir que conocemos el corazón de Dios. ¿Conoce usted el corazón de Dios? Si usted no está muy cercano de Él, no lo va a conocer. solamente aquellos que son sus amigos. Le dicen al Señor, Señor, yo quiero ser tu amigo. Por esto, dice, es por esta clase de oración, esta clase de conversación. Tenemos que aprender a permanecer por largo rato. Esta palabra, tenemos que, amo mucho esto, tenemos que permanecer delante de Él en su presencia. Sí, tenemos que aprender esto, santos. Permanecer. No se vaya por otro lado, sino que permanezca ahí. Permanezca con Jehová, así como Abraham se quedó parado delante de Jehová. ¿Con quién puede el Señor hablar? ¿Con quién? ¿A quién el Señor le puede hablar? Solamente a aquellos que permanecen con Él, delante de Él. Punto E. La intercesión es conforme al justo proceder de Dios. En la intercesión efectuada por Abraham en favor de Lot, él no le rogó a Dios conforme a su amor y gracia, más bien él desafió a Dios en conformidad en su manera justa de proceder. Eso es lo que estaba haciendo Abraham, estaba negociando con Jehová. Porque él tenía una posición muy fuerte, y esa posición no era ninguna otra cosa más que una intercesión conforme a la justicia de Dios. Así que esto no es alguien que estaba rogando a Dios que haga algo conforme a lo que Dios quiere o le gustaría hacer o no, o conforme a Dios se siente en ese momento. No, ni siquiera conforme a su amor y gracia, sino que alguien conoce al Dios justo, o conoció al Dios justo, sino que aún él no solo negoció con Dios, sino que lo desafió conforme a sus maneras justas. Es que la intercesión, punto F, la intercesión de Abraham no concluyó con las palabras de Abraham, sino con la palabra de Dios, lo cual muestra que en la genuina intercesión es Dios quien habla en nuestro hablar. Santos queridos, cuando ustedes oren, aprendan a no usar palabras que son de su mente, o palabras que están en cierto libro o en su memoria y que las recitan. Eso no funciona. Aprendan a ejercitar su espíritu y tocar el Espíritu de Dios. Ese Espíritu va a ungir y aún le va a dar una expresión instantánea, una palabra instantánea, para que pueda hablar la oración y que pueda ser capaz de expresar la carga de esa oración. Déjenme decirles, aquellos que tienen la experiencia en oración, en orar así, de esta manera, hay a veces cuando oras y tienes ciertas palabras, ciertas expresiones, de cierta manera, esas expresiones no descargaron la carga. Y tú sabes que la carga está ahí todavía, no ha sido liberada. Entonces, a cierto punto, tal vez en la reunión de oración, algunos santos, algún hermano, o aún usted mismo, recibe una palabra del Espíritu que está ungida, y esa ora conforme a esa oración. Entonces, la carga es liberada. Esto no es algo psicológico. Esto no es algo, alguna locura. No. Esto es muy real. Necesitamos orar por medio del ungir y no conforme a nuestra mente. Bueno, quiero continuar al número Romanos 2. Vamos al siguiente libro, en Éxodo 17. Quiero repetir, no estamos cubriendo todos los casos de oración en la Biblia. sino que solamente aquellos que, que son sobresalientes con respecto al mover de Dios. Éxodo 17 nos muestra cómo combatir contra Amalek por medio de orar con el Cristo que intercede. Aquí está la historia. Amalek, el cual representa la carne en tipología. En tipología representa la carne. Estaba peleando contra Israel. Así que Moisés le dijo a Josué, ve y pelea contra Amalek. Mañana yo Moisés, voy a pararme en el monte con el cayado de Dios, la vara de Dios, el cayado, la cual es la autoridad de Dios. Yo voy a estar ahí, tú con todo el ejército, las tropas, va a estar en el valle peleando, combatiendo. Así que el siguiente día, cuando Moisés estaba en el monte, cuando él levantó las manos, sus manos, Israel prevalecía en la batalla. Y cuando las manos de Moisés se las bajaba, probablemente debido a que estaba cansado, entonces Amalek prevalecía. Esta es la historia ahí en Éxodo 17. Y después, a cierto tiempo, Moisés, como ya era un hombre viejo ya, sus manos, sus brazos estaban muy pesados. Entonces le pusieron también una roca, una piedra, para que él se pudiera sentar. Entonces habían dos con Moisés. Uno de esos era Aarón, el cual representa el sacerdocio. Él es el sumo sacerdote. Y también teníamos ahí a Ur, de la tribu de Judá, quien representaba el reinado. Ambos, uno en cada lado, apoyando a Moisés, la Moisés de Moisés, para que sus manos estuvieran hasta que el sol se pusiera. Así que Josué derrotó a Amalek. Ahora, hermanos y hermanas, esta es la historia. Pero ¿cuál es el significado de esta historia? Entremos en el bosquejo para ver. Punto A. Como aquel que oraba en la cima del monte, Moisés tipifica a Cristo. Pero como aquel cuyas manos se cansaban, él nos representa a nosotros. Así, Cristo nunca se cansa. Nosotros nos cansamos. Es que Moisés representa a ambos. El que estaba en la cima del monte está en los cielos. Esa es una intercesión celestial. El que está a la mano derecha, hasta después de 2000 años, todavía está intercediendo por nosotros. Pero también tipifica o representa a nosotros, aquellos que necesitamos estar alertas, que necesitamos continuar y no tenemos la fortaleza para hacer eso en oración. Punto B, esto significa que mientras Cristo ora en los cielos, nosotros también debemos orar en la tierra. Esto quiere decir de que tenemos que ser los Moiséses de ahora, orando, para corresponder a la oración de Cristo en los cielos. Debido a que la carne jamás cambia ni mejora, a fin de prevalecer contra ella, tenemos que orar sin cesar, uniéndonos a Cristo en su intercesión. Santos queridos, ¿cuál es el mover de Dios? Les digo hoy en la noche. El mover de Dios es una batalla. Es una guerra. No tenga miedo. Pero este es el caso. Hay una batalla que está sucediendo entre Dios y Satanás y nosotros. Y la carne. Así que, a fin de prevalecer contra esa carne, la única manera es orar sin cesar. Saben, el momento cuando paramos de orar, entonces llegamos a ser vulnerables a las tentaciones de la carne, a los ataques de Satanás a través de la carne. Así que tenemos que unirnos a Cristo en su intercesión. Orar sin cesar. ¿Sabe? Esta es la enseñanza de Pablo. Ore sin cesar. Porque esta es la voluntad de Dios para usted. Es la voluntad de Dios para todos los creyentes. Punto D. Sin embargo, con frecuencia nuestras manos intercesoras se cansan. Todos tenemos esta experiencia. Nos da sueño, nos cansamos. Por eso necesitamos una piedra para que nos ayude. Necesitamos el soporte de Aarón, la piedra que nos sustenta, y necesitamos la ayuda de Aarón y Ur. La piedra, una base sólida para nuestra vida de oración, se refiere a que comprendemos que nosotros mismos somos débiles y que para sostener nuestra oración necesitamos que Cristo sea nuestro sustento. Ese fue el punto uno. Necesitamos una piedra. Necesitamos al Señor para que nos sustente, su gracia, su poder, que pueda levantar nuestras manos. No se rindan, no dejen de orar. Pídanle al Señor que lo sustente. Que lo sustente en oración y aún en más oración. Esta oración en la cual estábamos fue todo el día hasta que el sol se puso. Punto 2. Aarón, el sumo sacerdote, representa el sacerdocio. El sacerdocio guarda relación con el lugar santísimo, el cual en nuestra experiencia siempre está relacionado con nuestro espíritu. Por tanto, para sostener nuestras oraciones y así derrotar la carne, es necesario que el sacerdocio fortalezca nuestro espíritu. Así que, ¿qué puedo decir, hermanos? Hermanos y hermanas, necesitamos orar en nuestro espíritu. Necesitamos ejercitar nuestro espíritu en oración. Necesitamos nuestro sacerdocio. A menudo, continuamente, por medio de fortalecer nuestro espíritu. No deje que su mente sea más fuerte que su espíritu, sino que su espíritu tiene que ser más fuerte que su mente. Punto 3. Ur de la tribu de Judá representa el reinado. También es necesario que obedezcamos al Señor sujetándonos a su autoridad. El reinado. ¿Qué? ¿Cuál es el punto aquí? El principio aquí es que tener que nuestra oración sea oída y pueda ser contestada. Necesitamos un espíritu de obediencia. Si somos rebeldes, ¿cómo puede ser nuestra oración escuchada? Así que necesitamos ser aquellos que estamos bajo su autoridad. También Ur guarda relación con la edificación del tabernáculo, y Éxodo está orientado hacia esta meta. Esto indica que la edificación de la iglesia debe ser la meta de nuestras oraciones. Lee que en Éxodo, que uno de los trabajadores de muchas habilidades y edificaron el tabernáculo. Quiere decir de que nuestra oración tiene que ser para la edificación de la iglesia como meta, como la carga. Señor, edifica las iglesias locales. En el norte de California, Señor, edifica la iglesia donde yo estoy. Edifica tu iglesia en tu recobro hoy, Señor. Él dijo, yo edificaré mi iglesia, pero Él necesita la oración. Número Romanos 3, Éxodo 30, revela el altar de incienso recubierto de oro. El altar de incienso representa a Cristo como el intercesor. Así que venimos aquí, el incienso recubierto de oro. Moisés se le dijo que hiciera el altar en el cual quemar incienso. Esto no es el altar de bronce que estaba a la entrada en el atrio. Ese se refiere a la cruz de Cristo por la redención. Este altar es más pequeño que el altar que estaba en el atrio, pero aún es más alto que todo el mobiliario dentro del tabernáculo. Este altar está ahí enfrente del lugar santísimo. No voy a entrar en las dimensiones de él, de este altar, cúbito, cubo by cubo by cubo, quizás como esta mesa, este podium que tengo aquí, que estaba recubierto de oro, con anillos, varas, para poderla cargar, este altar. Y como dice, iba a ser enfrente del velo. Y esto es por el arca del testimonio. Estaba enfrente de el expiatorio. Aquí es donde Dios se reúne con Dios. Y Aarón quema incienso sobre él todas las mañanas cuando toma cuidado de las lámparas. Él quema incienso. Escuche, ese incienso es algo perpetuo, continuo, día y noche, por todas las generaciones. Yo creo que en la era del Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento, y especialmente en el Nuevo Testamento, en estos 2000 años, ha habido un incienso perpetuo entre el pueblo de Dios. Hay, sí hay. Alguien, un grupo de gentes, grupo del pueblo de Dios, ha estado orando. Necesitamos guardar, mantener esta oración continua. En el Nuevo Testamento, Pablo nos encarga que continuemos firmes en oración. Leamos el bosquejo. Debemos participar del punto A. Debemos participar en la vida intercesora de Cristo. Esta es tipificada por el altar. Tenemos que participar en su vida de intercesión. Punto B. La vida intercesora de Cristo, su vida de oración, es el centro de la administración divina. Ya dije, aparentemente que es el arca, cuál es el centro, pero de verdad, el centro de administración, el centro de gobierno, no es eso, sino que es este incienso recubierto de oro. De nuevo, esto está relacionado con el mover de Dios. La manera en que estaba dispuesto el tabernáculo con sus enseres es un cuadro exacto y detallado de la administración de Dios, la economía de Dios en el universo. Según el cuadro, el arca es el foco, pero en términos prácticos, el altar del incienso ocupa el lugar. Muy interesante. Según Apocalipsis 8, del 3 al 6, el intercesor no es meramente Cristo el individuo, sino el Cristo corporativo, la cabeza con el cuerpo. Así que este incienso no es solamente la cabeza, sino que incluye también todo el cuerpo, todo Cristo, el Cristo corporativo. Esto quiere decir que nos incluye a todos nosotros como sus miembros, como parte de este altar de incienso. Cuando Él ora como la cabeza en los cielos, nosotros, la iglesia, intercedemos en la tierra. Punto D. En Éxodo, el altar del incienso es revelado después del tabernáculo con su mobiliario y después del equipamiento del sacerdocio. Esto indica que el servicio sacerdotal comienza en el altar del incienso, donde las oraciones de intercesión son ofrecidas a Dios. Hoy en día, somos los sacerdotes del Nuevo Testamento. El punto aquí es de que si vamos a ejercitar nuestro sacerdocio para edificar el cuerpo del Señor, tiene que empezar con el altar del incienso. Nuestro sacerdocio empieza ahí. Empieza con oración. La predicación del Evangelio es una área muy importante del sacerdocio, pero tiene que empezar con, con oración en el altar del incienso. Pastorear tiene que empezar también ahí. Los ancianos que están guiando la iglesia tienen que orar y empezar en el altar del incienso. Los aquellos que llevan la obra del Señor, todo esto tiene que ser iniciado en el altar de incienso. Todos santos que esté relacionado con las actividades de Dios, con su mover, tiene que empezar allí en el altar de incienso. Si estamos muy serios con el Señor para ser sacerdotes, tenemos que ser aquellos sacerdotes que oran. El altar de incienso es el lugar desde el cual son motivadas todas las otras actividades que ocurren en los otros lugares del tabernáculo. La oración es el motivo de en todos los lugares en el tabernáculo, que todas las experiencias de Cristo para la edificación, no solamente nosotros, sino que la gente. Todo empieza ahí. No es meramente un mueble en el pasadizo del tabernáculo. Más bien puede ser comparado al motor que impulsa la operación de todas las otras piezas. Dice que mueve todo el engranaje en la economía de Dios. Y esto hace que el motor funcione en el mover de Dios. Este es por medio de la oración. Aquellas oraciones que son ofrecidas con Cristo y con Cristo gobierna. Yes. Me motivan. Esta oración gobierna el universo. Ahora, yo creo que en las noticias hay mucho hablar de científicos de NASA, aún del sector privado, dicen que el próximo territorio es el espacio. Que el espacio va a ser colonizar los planetas. De hecho, vamos a ir a Marte. Hay gente de que están que la duración para el tiempo para llegar a Marte, que son unos lugares, planetas muy lejos. Este planeta de aquí en la Tierra ya no hay nada que hacer aquí, ya no se puede vivir aquí, así que vamos a ir al espacio ahora. De hecho, yo oí que hay un físico japonés famoso que dentro de poco tiempo vamos a transportar de un lugar a otro, átomo por átomo. Bueno, hermanos y hermanas, ¿qué piensan ustedes de esto? Acerca de este universo. Yo no estoy hablando de nuestro sistema solar, estoy hablando del universo. El otro día, la semana pasada, fue a Washington, D.C., en que estaba en el aeropuerto, en un vuelo para mi casa, y estaban estas exhibiciones ahí, en el aeropuerto. Y estaba esta exhibición con este telescopio que se llama Hubble. Y es una gran cámara que está apuntando al espacio. Y todas estas fotos que esta cámara ha tomado, les digo, hay un nuevo otro Hubble con otro nombre que va a ser mucho más poderoso que este telescopio. Es que ni siquiera puedo imaginarme lo que vamos a ver. Pero por medio de ver estas fotos que vemos, es increíble. Y ver las estrellas. Ves el nacimiento de una estrella. El comienzo de una galaxia. Estas nubes celestiales, aún ver solamente a la foto, te se siente de que está así bien, bien pequeñito, pequeñito, que tú eres nada, que no eres nada comparado con el tamaño, con el tamaño, con el tamaño, yes, con el tamaño tan enorme de este universo. Es algo que ni siquiera puedes imaginarte. Hermanos y hermanas, la oración, esto es un, como esta oración que podemos hacer, que estamos tan mínimos, gobierna el universo. Piensen acerca de eso. Esto nosotros podemos gobernar. Figúrense eso. Todo esto es, estos asuntos del espacio. Tal vez estos nos pueden llevar a la estratosfera, pero podemos ver el tamaño del universo, santos queridos. Esta oración, santos, gobierna los cielos y especialmente esta tierra. No podemos controlar los asuntos humanos, todas las cosas que están sucediendo, pero sí podemos orar. Dios es el que gobierna, pero ese gobernar depende mucho, mucho en nuestras oraciones. Esto es algo que es bien difícil de creer. Pero esta es la revelación. Santos queridos, esto va a causar que todos nosotros seamos, no sé qué palabra es decir. No quiero decirte que podamos ser tan importantes, pero lo que quiero decir es de que no despreciemos nuestra oración. Continuemos al número Romanos 4. La oración de Ana fue un eco, una repetición audible del deseo que estaba en el corazón de Dios. Fue la cooperación humana con el mover divino para que llevara a cabo la economía eterna de Dios. Ustedes conocen la historia de Ana, ¿verdad? Ya por causa de algunos jóvenes. Aquí tenemos que esta Ana está muy amargada en su alma. Y ella oró y lloró hacia Dios en el tabernáculo donde Elí, el sacerdote, y sus hijos estaban sirviendo. Y esta oración no era una oración fácil, sino que una oración con lágrimas. Y ella hizo un voto. Era una oración con voto. En principio, esta oración va así: Jehová, si miras a mi aflicción, porque ya no podía tener hijos, si me das un hijo, yo te lo voy a dar de regreso por todos los días de su vida. Y él va a ser un nazareo. Un nazareo sencillamente significa aquel que es separado de todo hacia Dios para que Dios lo pueda usar. Mientras ella estaba orando por mucho tiempo de esta manera, Elí la estaba observando su boca, porque ella estaba orando de su corazón, solo movía sus labios. Sus palabras no podían ser escuchadas. Y Elí pensó de que ella estaba ebria. Y le dijo, que evita el vino, mujer. Y Ana le dijo, no, estoy oprimida en mi espíritu. No estoy ebria. Estoy aquí. No estoy aquí bebiendo, sino que estoy derramando mi alma delante de Dios. No pienses que soy indigna. Ella dijo, y es debido a lo que está dentro de mí, que estoy hablando todo este tiempo. Su oración fue un hablar hacia Jehová. Es que Elí le dijo, ve, ve tu Dios y el Dios te dé tu lo que has pedido. Así que ella se fue. Y naturalmente, para hacer una historia corta, ella tuvo un hijo y tuvo a Samuel. Y Samuel quiere decir pedido de Dios. Pedido de Dios significa Samuel. Y después, al tiempo de que el viaje anual que tenían que hacer al tabernáculo para ofrecer los sacrificios anuales a Jehová, Ana no fue. Ella dijo, tengo que esperar hasta que el niño sea destetado. En otra palabra, que hasta que el niño ya no necesite que le dé de comer. ¿Por qué? Eso es porque él se va a quedar allí. Se va a quedar. Este hijo se va a ir y se va a quedar. Y se va a quedar en el tabernáculo para aparecer delante de Jehová y servirle. Ese fue mi voto. Es que su esposo dijo, lo que tú hayas dicho, está bien. Y siempre y cuando, tan pronto de que el niño fue destetado, Samuel fue destetado, ella lo llevó a Samuel con unos toros, con vino y todas estas cosas como una ofrenda a Jehová, a la casa de Jehová. Y dice que el niño estaba joven. Yo no sé que cuánto tiempo toma destetar a un niño, un año, dos años, no sé. Pero él era un niño todavía, muy joven. Y cuando llegaron ahí, hicieron al tabernáculo, hicieron las ofrendas. Y Ana habló una profecía maravillosa. Y después, al final de eso, no vamos a entrar en eso, pero después de eso, ella se fue y el niño le ministró a Jehová delante de Elí. Y naturalmente, este es el famoso Samuel, aquel que volteó la era, que volteó la era del sacerdocio y los jueces a la era de los reyes o del reinado. Ahora, veamos este bosquejo aquí en el punto Romanos 4. Leí el hablar de Ana. Es un eco de lo que Dios necesita. Dios necesita un Samuel para su mover en esa era, para llevar a cabo la economía de Dios. Así que punto A, Dios pudo motivar a Ana debido a que ella era una persona que era uno con él según la línea de la vida. La línea de la vida es el linaje que trae a Cristo para el disfruto del pueblo de Dios, a fin de que sobre la tierra Dios pueda obtener su reino, el cual es la iglesia como el cuerpo, el propio organismo del Dios triuno. Así que la frase principal es la vida, la línea de la vida. En la economía de Dios tiene que haber una línea de vida mantenida, una línea que con el tiempo va a resultar como Cristo va a ser dado a luz. Y este Cristo es aquel quien va a edificar la iglesia y quien va a llevar a cabo la economía de Dios. Y para tener esta línea de vida tiene que haber un Samuel, y tenía que haber la oración de Ana. B, mientras Dios logre una persona que sea uno con él conforme a la línea de la vida, él podrá realizar algo en la tierra. La oración de Ana nos muestra que el mover de Dios al responder a la oración de Ana tenía como fin producir un nazareo que estaría absolutamente entregado al cumplimiento del deseo de Dios. En julio terminamos una conferencia nacional maravillosa en Champaign, en Illinois. Y es algo muy histórico, con 1,200, más de 1,200 hermanos y hermanas de edad colegial, de colegio. Algunos de ellos están empezando colegio, en el colegio en, hoy en este tiempo. El tema de ese entrenamiento es los aquellos que cambian, aquellos que cambian Dios. Aquí hay un hermano de que estuvo en ese. Sí, párense para que miren esa camisa que decidieron. No sé qué es lo que dicen atrás de la camiseta. Que dice aquellos que voltean, que la era, que cambian la era. Ese fue el tema de ese entrenamiento. Y a través de esa semana, en la tarde hablamos de aquellos que han cambiado la era en la Biblia, desde Noé hasta los vencedores al final de esta era. Y la llamada a este grupo de jóvenes es que quieres ser tú aquel que cambia la era. Serías tú un nazareo. Solamente nazareos pueden ser aquellos que cambian la era. Y hubo una gran respuesta de estos jóvenes. Jim, usted estabas ahí, ¿verdad? No sé quiénes más estaban, pero creo que toda la congregación, todos se levantaron, se pararon y vinieron al micrófono. No solamente para que profetizar algo, sino que ofrecer una oración de consagración para ser aquellos que cambian la era en el mover de Dios. Esto es maravilloso. Es muy maravilloso. Ahora quiero pedirles, hermanos y hermanas, ¿cómo va a suceder eso? ¿Cómo va a suceder? Yo tengo una carga muy fuerte, hermanos y hermanas, después de ese entrenamiento, de que ahora necesitamos muchos, muchos hermanos mayores que ellos para que puedan orar. De que esos 1,200 jóvenes realmente lleguen a ser aquellos que cambian la era. Y no va, eso no va a suceder si no oras, si no hay oración, aún aunque ellos se hayan dado al Señor. Ahora ellos necesitan ver muchas anas en la línea de la vida para que oren por ellos. Le dije a la gente muchas veces, yo estoy aquí porque alguien oró por mí. Y en mi caso, muchos, y empezando con mi abuelita, quien oró día y noche por sus nietos, por nombre, no solamente para que ellos fueran salvos, sino que para que su carga era que para mí y mi casa le serviremos a Jehová. Así que oró de esta manera. Por sus nietos, para que todos le pudieran servir al Señor. Bueno, yo le digo que yo estoy aquí sirviéndole a Dios por esa oración que mi abuelita hizo. Y habían otros también que oraron cuando yo estaba creciendo. Y queridos santos, lo mismo con nosotros. Yo especialmente estoy cargado por estas las próximas generaciones. ¿Quién va a orar por ellos? Los jóvenes, aquellos jóvenes que trabajan. Ustedes oren por estos jóvenes. Ustedes santos mayores que todavía trabajan, oren por ellos. Aquellos que ya están retirados, que están mayores, oren por ellos, por estos jóvenes. Hermanas, pueden orar también. Pueden orar esta oración de Ana. Tal vez no pueden conocer los nombres, pero sí pueden conocer algunos en su iglesia, en un recinto universitario. Ustedes pueden orar. No desprecien sus oraciones. A veces, oraciones, como en el caso de mi abuelita, con muchas lágrimas. Había un famoso sirviente del Señor en Inglaterra que dijo, el que no puede olvidar que cuando él estaba creciendo, como su padre estaba en su estudio con su puerta cerrada. Y nadie tenía ninguna osadía de molestarlo cuando estaba en su oración, pero él podía escucharlo. Cómo oró, cómo oraba por sus hijos, una y otra vez. No hay ningún sirviente del Señor que salga así nomás de la nada, sino que hay todos aquel sirviente que le sirven al Señor. Es el resultado de oración. Y no solamente por ellos mismos, sino que para el mover de Dios. Hoy en día, Dios necesita miles de nazareos. Aquellos que cambian la era, aquellos que se santifican a Dios para que no puedan ser rapados su cabeza, aquellos que no tocan el producto de las uvas, aquellos que no van a venir cerca de la muerte. Tiene que haber muchos Samueles en el recobro del Señor. ¿De dónde van a venir? ¿Cómo van a ser producidos ellos? Tenemos que ser aquellas Anas, hermanos y hermanas. Tenemos que ser aquellas individuales y corporativas. Hermanas, tal vez no puedan hacer muchos. Algunos pueden hacer débiles, o hermanos no pueden hacer muchas cosas. Pero ¿saben qué? Pueden orar. Por favor, oren. Oren por estas generaciones que vienen. Esta línea tiene que continuar en el recobro del Señor. Punto 5. El profeta Samuel sabía que la obra de Dios en la tierra requería. ¿Estoy correcto? ¿Estoy leyendo bien? Sí, sí. Continúo. La requería la coordinación de la oración del hombre. Ya voy a terminar. Por tanto, Samuel les dijo a los hijos de Israel: y en cuanto a mí, lejos esté de mí que peque yo contra Jehová, cesando de obrar por vosotros. Este es Samuel. Samuel. Ahora Samuel dice que estoy tratando de encontrar ese versículo. Samuel dice: dice que voy a pecar contra Jehová si yo paro de orar por Israel. Eso dice que si no oramos es pecado. Dice Samuel: yo peco si no oro por ustedes. Tenemos ese sentir de que si no oramos cometemos cierta clase de pecado. Punto A. Samuel fue un nazareo que vivió siempre en la presencia de Dios y entendió el corazón de Dios. Por consiguiente, fue el colaborador de Dios en la tierra. El trabajo de Dios que podemos hacer en la tierra como los colaboradores de Dios es oración. Si Samuel no hubiese orado por los hijos de Israel, Dios no hubiese tenido la manera de obrar en ellos. Si Samuel no hubiese orado, él habría obstruido la obra de Dios, lo cual habría sido un pecado, una ofensa en contra de Dios. Estamos hablando del mover de Dios. Si no oramos, va a obstruir o frustrar la obra de Dios sobre esta tierra. Esto es muy serio. Punto, el siguiente punto. Punto número Romanos 6. Leemos esto juntos. La oración de Nehemías por medio de ayunar produjo que Dios estuviera atado por su propia palabra. Así que Nehemías, quien representa el reino en el regreso de Dios de Babilonia a Jerusalén para reconstruir la ciudad y los muros y el templo. Este Nehemías, antes de ir, después de que escuchó la situación terrible de la destrucción en Jerusalén, él se sentó y oró y desayunó, oró y buscó el Dios de los cielos, Jehová, y le pidió a Dios que fuera atento a su suplicación. Y le pidió a Dios que sus ojos fueran abiertos para ver su oración. Eso fue lo que Nehemías estaba haciendo. Con el tiempo, él oró. Y oró en manera de hablar la misma palabra de Dios. Recuerda la palabra que tú le mandaste a decir a Moisés, tu sirviente, si eres infiel. Pero si regresas a mí, santos. Este hombre, Nehemías, él sabía cómo orar. Él oró conforme a Dios. Aún él dijo la misma palabra que Dios habló. Es que Dios estaba atado por sus propias promesas, por medio de este recordatorio que Nehemías le hizo. Le dijo: te ruego, Señor, que tu oído sea atento a la oración de tu sirviente y a la oración de tus sirvientes. Punto A, en su oración a Dios, Nehemías se basó en la palabra de Dios y oró conforme a ella. Así que Dios estaba atado por su propia palabra. B, puesto que era una persona que amaba a Dios, Nehemías oraba a Dios para tener contacto con Él en comunión. Más aún, vamos a ver que Nehemías, había otros casos donde él oró a Dios. Nehemías confiaba en Dios e incluso llegó a ser uno con Dios. Como resultado de ello, él llegó a ser un representante de Dios. Yo creo que esto es suficiente. Santos queridos, ¿están contentos con este hablar? Yo estoy muy contento y siento que hay muchos principios aquí, muchos principios que útiles para fortalecer nuestra vida de oración para el mover de Dios. ¿Qué les parece si, basado en estas palabras, tenemos una pequeña oración con nuestros vecinos y después de esto, tal vez algunos puedan profetizar? Es que por favor oren un ratito.